Saludos gamers y bienvenidos a otro episodio de Level Up Gaming, tu podcast donde te traemos lo último en la industria de los videojuegos y cultura popular. Como de costumbre les acompaña Kevin Cruz como su host junto a Ricardo y Armando, que es la que hay. ¿Qué me cuentan? ¿Cómo se sienten? ¿Todo bien? ¿Todo correcto?
¡No!
Copyright. Perdón. Perdóname, Auro.
Y yo que me siento bien.
Ok, está bien. Ahí no salvaste de medio millón que se iba a añadir al otro millón que
estaba,
me va a llegar.
Estaba esperando que dijera de acuerdo. Y cuando dije lo otro, hizo ¡no! Me hicieron un rage en la casa.
Sí. ¿Qué es la que hay, Ricky? ¿Qué me puedes contar?
Nada, aquí tú sabes, as usual, doing my homework late. Para todos los que vean este podcast, tenemos algo planeado para ustedes. And guess what? I didn't do nothing. No, pero al menos nuestro capitano y nuestro otro co-capitano. He's not a co-capitano. I'm the only one co-capitano.
Todos somos capitanos.
No.
No, pero lo importante es something. Que
ellos tienen algo super cool para los que van a escuchar este podcast, son pendientes, and I'm working on it.
Dale. Yo soy Armando, que es la que hay. Armando, una pregunta.
Yo soy el que iba el día de la asignación a Walgreens a comprar una cartulina para pillarle un par de cosas y entregarle.
A las 9 de la noche, mami, ¿puedo ir a Walgreens? Me olvidó la cartulina. Y los libritos esos viejos que tenían la foto de los taínos.
Clásicos.
Los clásicos. Y tú, Armando, una pregunta. ¿Te llegó los audífonos nuevos? ¿Los audífonos?
¿Los Pulse?
Sí.
No, estoy usando los AirPods porque ya los pedí, me llegan el 24.
¡Ea, rayo! Pero, ¿por qué no te llegan a final de año mejor?
Porque yo decidí que no quería pagar extra por el Christmas rápido.
Ah, okay. Son ganas. Es que no se escucha el eco, so pensé que se te había arreglado.
Ah, yo me voy a meter en la cueva ya mismo, para que en el podcast se escuche en vivo muchas veces. Cuando mi punto lo diga, para que lo recalque mi propio eco, varias.
Entiendo, ¿qué es la que hay? ¿Qué me puedes contar?
Pues nada, bueno, todo bien. En verdad, como dijo Ricky, en verdad estoy emocionado porque en verdad el concepto para el show de hoy es bien diferente a los demás. En verdad va a estar súper entretenido porque, bueno, no es que solamente lo preparamos. Esto va a ser entretenido para la gente que está viendo porque van a poder hacer su propio concepto, su propia versión de lo que estamos haciendo ahora. Así que, no, mano, me emocionó para darle. Y además, hablar de las noticias que tenemos como siempre.
Muy bien, muchas gracias. Esa introducción, al igual que la de Ricky, no pienses que no pienso en ti. Ricky se merece unos aplausos todos. Muchas gracias.
No, sí. Está bien.
Pero
tremendo, Armando, te quedó, mira, brutal.
Okay. Como quieras tenemos, ¿verdad? No se emocionen, no es que vamos a regalar chavo al final del podcast ni nada, es que como quieras tenemos varias noticias de las que vamos a hablar. Por ejemplo, vamos a estar hablando sobre el evento de Star Wars Celebration que se estuvo llevando a cabo esta semana pasada y las cosas que se estuvieron presentando. El nuevo evento de Nintendo Life que se va a llevar a cabo este año en Washington. El juego de Redfall y cómo estará el desempeño del mismo cuando esté, ¿verdad?, en lanzamiento. Fecha confirmada para el Gamescom Opening Night Live, que lo tenemos para este año también. Y por último, un lamentable atraso de, entiendo yo que era uno de los juegos más esperados de este año, de Suicide Squad Kill the Justice League, y ¿verdad?, especificaciones de para cuándo fue atrasado y todo eso. Y por último, lo que teníamos para hoy es, como tarea cada uno, era que creáramos, según nuestro punto de vista, nuestro Dream PlayStation Showcase. Si no se recuerdan, ¿verdad?, PlayStation tiene dos tipos de eventos. Tienen los State of Play, que muchas veces lo utilizan pues para presentar juegos nuevos y eso, pero también lo utilizan para hablar de juegos específicos, como por ejemplo el que hubo hoy, 13 de abril, del juego de Final Fantasy XVI, que es otra noticia también que vamos a hablar. Y también tienen los Showcase, que es un evento un poco más grande, usualmente dura como 40, 45 minutos, donde ellos presentan muchos juegos nuevos que van a estar saliendo ya sea en los próximos meses o en el próximo año, dos o tres años. Así que eso es lo que vamos a estar considerando hoy. Recuerden que esto no es de seguro lo que va a salir en el showcase. Esto es algo que nosotros en nuestros sueños quisiéramos que saliera. Yo traté de mantenerlo un poquito más down to earth, como con, entre comillas, un poco realista. Pero sé que hay uno que otro juego que puse en mi showcase que es un long shot que aparezca. Pero nada, vamos allá empezando con... Ya, che, me estoy enfermando de nuevo y lo odio. Lo odio. Estoy con las defensas en el piso. Este...
¿Qué, qué? Vitamina H, vitamina H, vitamina C y jugo de China.
Vitamina H y juguito China.
Sí,
tienes que
eso
ponerme da. El... Tienes que ponerme los sound effects.
Sí, es que no... Este... Sí, que está ahí. La primera noticia que vamos a estar hablando es sobre el evento de Star Wars Celebration. Esto es un evento que se lleva a cabo, no es, entiendo que no es anual, porque aunque se celebró este año en 2023, ellos ya confirmaron la fecha del próximo Star Wars Celebration y va a ser en el 2025 y va a ser en Japón, loco. En Tokio, Japón. Y eso va a estar in the model. Pero no sé cuándo fue el anterior. Pero anyways, hablando en referencia al 2023, esto es un evento donde... se llevan a cabo, es como si fuera un Comic-Con, pero enfocado en Star Wars. Noticias sobre juegos, películas, series de la franquicia de Lucasfilm. Hay paneles donde hablan con los artistas y hay entrevistas y todo eso. Es un evento súper chévere y no solamente es Star Wars, sino todo lo que abarca Disney y Lucasfilm. Porque una de las presentaciones o una de las cosas que enseñaron durante el evento fue un trailer de Indiana Jones. La 5 que se llama Indiana Jones and the Dial of Destiny, y esta película es hecha por Lucasfilm. A mí se me había olvidado eso. Enseñaron el trailer de la película, no sé si lo vieron, pero se ve bastante interesante. Yo nunca siento que estoy bien mal en cuestión del pop culture people, porque yo nunca he sido a big fan de las películas de Indiana Jones ni de Back to the Future. For some reason. Como que nunca me ha atraído. Sí las he visto una que otra y vi Skull Crystal, yo creo que se llamaba algo así. Pero esa película fue, para mí fue una porquería. Pero anyways, anunciaron este trailer, enseñaron obviamente a Harrison Ford. Está bien mayor, yo entiendo que esta va a ser la última película que él estaría haciendo de este personaje. Pero también enseñaron footage, ¿verdad? Cortometrajes de otros proyectos que se están acercando, como el Skeleton Crew, que es de Star Wars, Acolyte, el trailer de Ahsoka. Anunciaron tres películas nuevas que van a estar llegando en el mundo de Star Wars. Una de ellas, va a estar siendo dirigida por James Mangold y va a estar basada 1000 años en el pasado, como que 1000 años antes de la de Phantom Menace, y va a estar enfocándose en la historia del primer Jedi y todo eso. Después, Dave Filoni, que es uno de verdad de los creadores dentro del mundo de Star Wars que más cariño los fanáticos le tienen, va a estar dirigiendo también una película que va a llevar acabo una culminación de lo que hemos visto en las series, refiriéndose a la serie de Mandalorian, me imagino que la serie de Ahsoka, que ahora va a salir este año, y la serie de, me falta este otro tipo, Boba Fett. Aparentemente pues todo eso, todas esas series van a culminar en la película que él va a estar dirigiendo, y va a salir una última película que va a estar basada 15 años luego de The Rise of Skywalker, donde Daisy Ridley va a volver con su personaje de Rey Skywalker y va a tratar sobre el rebuilding del Jedi Order. ¿Qué más? Confirmaron que va a llegar un segundo season de Andor, que va a estar disponible el año que viene, en 2024. Y para mí, una de las cosas más grandes que enseñaron fue... y Tales of the Jedi y el segundo season también lo confirmaron. Eso estuvo bien chévere. ¿Ustedes llegaron a ver eso? Tales of the Jedi. Por lo menos Armando, que es más, que está apegado a Star Wars. O Ricky.
Yo no lo he visto, no te voy a mentir, yo no lo he visto.
Ok. El Tales of the Jedi es como si fuera, no es como una antología, no es como Visions, pero sigue la historia de diferentes personajes dentro del mundo de Star Wars. Y uno de los episodios que más me gustó fue uno que enseñaron de Count Dooku cuando él todavía era Jedi y que fue lo que lo llevó eventualmente a convertirse en Sith Lord y, ¿verdad?, traicionar al Jedi Order. También confirmaron un tercer y último season para la serie de Bad Batch, que va a estar llegando también el año que viene. Un segundo season o volumen 2 de las antologías de Star Wars Visions, que va a estar ya disponible el 4 de mayo en Disney Plus, donde los que no recuerden, pues Visions, el primer season, trató, es una antología, y para los que no sepan, una antología es una serie de episodios que no tienen relación uno con el otro, y cada episodio es animado por un animation studio distinto que tienen diferentes estilos y... sí, diferentes estilos de animación básicamente, y cada uno pues sigue la historia que ellos deseen. A mí me gustó mucho el primer season. Tuvo uno o dos episodios que pues fueron normal, pero el trailer de este segundo, del Volume 2, se ve súper, súper sólido. Tienen hasta... ¿cómo se llama el tipo de animación esa de Wallace and Gromit? Stop motion, algo así.
Claymation, pero stop motion y claymation las dos.
Exacto, pues este full claymation porque se nota que son figuras de plasticina y eso. Pero también se ve súper chula la animación. Hay otro que es más stop motion estilo Caroline o Coraline, que sé yo cómo se llama la película. Y se ve súper nice. Les recomiendo que busquen el video. Y de lo más grande que enseñaron también fue el primer teaser trailer de la serie de Ahsoka, donde vemos a Rosario Dawson volviendo a interpretar el personaje de Ahsoka Tano, y vemos otros personajes que salieron en la serie de Rebels, como Sabine Wren, que está interpretada por Natasha Lou Bordizzo, Hera Syndulla, que es Mary Elizabeth Winstead, mejor conocida como Ramona Flowers en Scott Pilgrim, y confirmaron que Lars Mikkelsen, que sí, es el hermano de el otro Mikkelsen, va a estar interpretando el papel de Admiral Thrawn, que también él lo hizo en la serie, eso también lo va a hacer este live action. No solamente es... Matt Mikkelsen se llama el otro. Matt Mikkelsen, y este se llama Lars Mikkelsen. No solamente enseñaron todo ese footage, pero también enseñaron la fecha de lanzamiento, el window, que va a ser para el mes de agosto. Así que básicamente, y enseñaron un gameplay trailer de Star Wars Jedi Survivor. Super nice el juego, ahora va a estar saliendo ya la semana que viene, ¿cómo se llama? La semana... el 28, a ver, sí, el 28, eso es el próximo, este viene de arriba, ¿no? El otro. Así que mucho contenido, fue un evento bien chévere, tuvieron varias entrevistas. Vi que entrevistaron a Hayden Christensen y fue una entrevista bien chévere de como de 10 minutos. Así que nada, si quieren revisarlo después los trailers, pueden buscar una compilación en YouTube y se los van a enseñar básicamente todo. Pasando a la próxima noticia. Técnicamente todas estas noticias son cortitas, excepto el Showcase de Final Fantasy y el Dream Showcase. Anunciaron un evento que se llama Nintendo Live 2023. Se va a estar llevando a cabo el mes de septiembre de este año en Seattle, Washington. Para los que tengan dudas de lo que es este evento, es un evento donde los fanáticos y el público en general puede asistir. No es un E3, no es como un evento así como el Summer Game Fest. Nada, es más bien un evento como de... ¿Se puede decir que es como un Comic-Con? I guess. Porque es enfocado pues en Nintendo. Vas a poder asistir al evento y jugar diferentes juegos de Nintendo Switch. Van a haber torneos, me imagino que de Smash, Mario Kart y diferentes otros juegos. Photo apps que vas a poder compartir con tus personajes favoritos del mundo de Nintendo. Un escenario en vivo donde performance, competencia, muchas diferentes cosas. Y básicamente de eso va a tratar el evento. No hay más ningún detalle, no se sabe la fecha todavía. No se sabe el costo, porque obviamente pues, va a tener un costo esa taquilla. Dijeron que más información va a venir pronto a medida que se vaya acercando la fecha del evento. Eso estaría bufiado, pero... ¿Cuánto sale un pasaje así, Aaron? No lo chequeé. Porque es como
si
que...
Si Aaron lo debe ser muy barato, porque si Aaron es un...
Eso es Canadá, ¿no?
No, claro que no.
¿Qué tú dices?
Porque yo pensé que si Aaron está en Canadá.
No, no es no. Canadá,
No, si tú estás pensando en Toronto. ¿No?
Maybe. ¿Y dónde es Seattle?
Seattle es en el estado de Washington como tal, para el West Side, vaya.
West Side.
West Side. Ok, dice aquí que los pasajes más o menos para esa fecha están...
Ahí eran los...
Exacto, muchas gracias.
Fíjate, no son tan...
Bueno, 322 y de vuelta. Sí. Está malo.
Por Spirit, mira, uno 320 con American. No está mal.
Con American, eso sí, es 12 horas, pero literalmente estás cruzando el país completo. Sí. Tienes 2 horas de layover en Miami. Está bien. Yo cuando fui a California estuve volando casi como 9 o 10 horas también. So.
No está mal. Pero eso es para cogerlo con una aerolínea buena, pero lo hice con Spirit. Para que
no, Spirit...
dentro de la maleta por 12 horas.
Spirit vale la pena para Orlando. Spirit y Frontier. Frontier vale la pena para Orlando.
I'm not gonna. Yo prefiero Frontier Spirit.
¿De verdad? Wow.
Pero los dos son malos.
Spirit está chévere para lo que es. Orlando, Atlanta. Yo he cogido Spirit para pa Nueva York, para pa Maryland, Virginia. Esos sitios que es como que one way funcionan. Ya cuando cruza el centro de Estados Unidos, ya lo que es Texas, todo ese centro para el West Side, California, todo eso por ahí para arriba, Seattle en este caso, ya ahí te tienes que ir mejor con... Para mí, mi línea favorita es United y JetBlue, pero obviamente sabemos que los pasajes con ellos usualmente son bastante caritos, dependiendo si consigues oferta o algo. Ah, y Delta, Delta está bien buena. Delta está en la madre. Delta tienes un espacio literalmente en esos asientos como si eso fuera
super. Delta es más cómodo, in my humble opinion.
Sí, dame un segundo, me tengo que soplar la nariz. No tenía más nada al lado, nada más que un paño de microfibras, o sabes que me quité de la primera capa de piel.
Yeah.
Esa es la que hay, así que los que estén interesados, yo sé que mucha gente, like, diehard fans de Nintendo, les encanta este tipo de eventos. A mí me gustaría ir, lo que pasa es pues que este año como que quiero viajar a muchos sitios y si sigo con esa mentalidad voy a terminar yendo a ninguno. So, tengo que bajarle dos y acomodarme. Nada, próxima noticia. Redfall, que es uno de los juegos, ¿verdad?, que la gente de Xbox más espera para este año de 2023. Y va a salir el 2 de mayo, literalmente estamos a ¿cuánto? A una, dos semanas y media de release del juego. Arkane Studios, que es el que está desarrollando el juego, ellos confirmaron mediante un tweet que cuando el juego salga al público, el 2 de mayo, solamente va a estar disponible en Quality Mode. Para los que tengan duda de lo que es un Quality Mode, es... que básicamente en el Xbox Series X va a correr a 4K 30 frames y en el Xbox Series S a 1440 a 30 frames. Ya el otro modo, que es el Performance, usualmente dependiendo el juego, ellos ¿cómo es que hacen? Como que te hacen un upscaling a 4K, pero te dan el FPS a 60, o hay juegos que te lo tiran full 4K a 60 frames. Eso pueden... Kinda sucks, no te voy a mentir. Quita para mí, yo no tenía ningún tipo de hype por este juego, me quita más aún el hype por el juego. Aunque no tengo el Xbox, tengo la PC, son para nada me motiva jugarlo a 1080, mucho menos. Dijeron que los 60 frames, el Performance Mode, sí va a venir, pero todavía no han dado una fecha específica. Dijeron que va a llegar por medio de un update. Yo por alguna razón pensé que este juego se iba a atrasar de nuevo. Pensé que ellos iban a... Suicide Squad y decían, mira, tú sabes que vamos a atrasarlo. Porque honestamente yo prefiero lo que le dije a Ricky ahorita, yo prefiero que un juego lo atrasen 20 veces y en total sean un total de 5 años de atraso. Y que el juego sea, you know, se vea bien, corra bien y en general sea un buen juego a que lo tiren ahora y, you know, sea una porquería. Yo no estoy hating por completo en los 30 frames. Bomea un poquito porque ya muchos de nosotros estamos acostumbrados a lo que es los 60 frames y eso. Pero honestamente, si es un buen juego, puede verse a 1080 y a 30 frames. Y si es un buen juego, pues es un buen juego. Puedes tener un juego que te corra 4K a 165 frames por segundo, pero si es una basura de juego, de nada vale. So, entre comillas, se puede decir que es un poco de bad news para los fanáticos de Xbox. Saben que lo van a poder obtener en Day One en el Game Pass. Si quieren, pues, sacar ese mes. Si es que no tienen el Game Pass, como yo, pues pueden sacar el mes de ese mes de mayo y tratar el juego, a ver qué les parece, a ver si vale la pena. A mí este juego, honestamente, no me llama la atención. Para nada. Pero
realmente, en realidad, esto no es algo que solamente pasa en Xbox, porque esto de que salgan los juegos del 100 frame rate y venga entonces de un update y le suban el frame rate con otro modo, pues pasa, porque pues, hasta en PlayStation pasa, por ejemplo, en Horizon Forbidden West, el juego salió con 60 y dieron update con VRR 120 Hz, Spider-Man salió en 60 en PlayStation 5 y dieron update para 120 Hz, y Gran Turismo 7 salió en 60 y dieron update para 120 Hz. Ah, espérate. Ah, no, tenía algo mixto. Ah, entonces el Xbox va a salir en 30 y le va a dar un update para que ahora corra 60. Ah,
exacto. Okay. Sí.
Oh, ok. Ah, pequeño. Oh, pues está feo entonces.
Ah, ya yo sé lo que tú acabas de hacer. Eso fue más shady y no me lo esperé, de verdad. Pero. Nada. Again. ¿Sí? Si el juego de verdad es tan bueno como la gente, ¿verdad?, espera que sea, pues, again, si es de 30 frames y el juego es bueno, pues la gente se lo va a disfrutar. Si no, pues ahí tiene double trouble. Eso no era una película, double trouble.
Sí, pero antes de irnos al tema rápido, el trailer de Redfall, todo el gameplay que se ha enseñado, todo el contenido que se ha enseñado de Redfall, se había enseñado en 60 frames.
Ah, ¿de verdad?
Todo. Lo pueden buscar ahora mismo. Todo el contenido que se haya enseñado de Redfall hasta ahora, que faltan, ¿cuánto? 3 semanas para que salga el juego. Era 60 frames. Ellos no habían dicho que era 60 frames. Ellos no te ponían como que, this is running, 4K60, pero te decían, o sea, todos los trailers eran en 60. Y ahora entonces, 3 semanas te dicen, bueno, pues.
Pensando lo mismo.
Literalmente ellos dijeron, ya pronto sale nuestro juego.
30 frames por segundo. Literalmente. Exacto.
Y los fanáticos de Xbox, men, cállense y acepten esto. ¡Qué brutal!
¡Esto está brutal! Mira,
Alice, tenemos algo. ¡Qué
sí, bendito.
No sé. Pero, en verdad no es por hacer hate, pero es nosotros, como tú dices, yo digo.
Fanáticos de Xbox, y después, en verdad no estamos hating.
No, pero mira, de verdad, fuera vacilo. Mira, esto de los 30 frames era algo que se criticaba para la generación de PlayStation 4 y el Xbox One. Obviamente, los 30 frames para esas consolas y 30 frames ahora es completamente diferente porque los juegos esos corrían en 1080 y a veces hasta 720 y estos juegos están corriendo en native 4K la mayoría. Así que, pues, obviamente, mucho más carga de gráfica que esos juegos, pero. Para mí el bottom end de los frames en esta generación debe ser 60. Más bajo de eso no debe haber nada. Y especialmente un juego pues tan grande y un estudio con tanta experiencia como el Arkane. No, tú sabes, no, yo entiendo que ellos lo van a resolver con un update en el futuro, pero es como que bien dijo al principio. Para eso yo entiendo que es mucho mejor un delay. Porque tras que te evitas toda esta crítica, te evitas todo este revolú de que, lo enseñaron en 60, el juego no va a salir en 60 frames, ay, qué payasada, que el juego va a salir en 30, una consola nueva, pues para eso te evitas, lo atrasas, mira, lo que tienes que atrasarlo sean 1, 2 o 3 meses, y bueno, puede que haya gente que se decepcione, pero a la larga va a salir mucho mejor.
No sé.
Again,
yo sí pensé en lo de la generación pasada, y yo dije, oye, like, tratando de ser positivo, you know? Yo pensando como que, you know, en la generación pasada jugábamos entre 1080 y upscaling, por ejemplo, con el Play 4 Pro, que no llegaba a 4K, pero, you know, te corría los juegos bastante bien. Y nosotros aún así nos disfrutamos el Ghost of Tsushima, The Last of Us 2, God of War 2018, y son juegos que no tenían a 60, era mucho menos. Pero sí, obviamente en estas consolas nuevas pues hay un desempeño más grande. Sí, uno tiene ya como que unas expectativas de que, hello, ya debería ser como una norma en vez de un requerimiento o un update que salga después. Pero no sé. No sé si eventualmente, o simplemente con el 30 el juego sea bueno y ya, ¿me entiendes? Ojalá ese sea el caso, pero vamos a ver qué pasa. Próxima noticia. El Gamescom Opening Night Live es un evento, si no, ¿verdad? Lo que no han escuchado, Jeff Keighley anunció oficialmente la fecha para este evento de este año. Y los que no sepan, el Gamescom Opening Night Live es un evento como un showcase, parecido a lo que es el Summer Game Fest, pero de un solo día, donde se enseña lo mismo, trailers y anuncios de diferentes juegos, tanto juegos AAA, juegos indie, juegos AAA y juegos indie. Eso es lo más bien lo que enseñan en esos eventos. Y este año confirmaron que va a estar celebrándose el 22 de agosto de 2023, obviamente. Y several single game. Lo que pasa es que este evento es por allá por Alemania, yo creo. Son los horarios. Ah, mira, se supone que no sea tan loco. Dice que es el 22 de agosto y el evento va a empezar a las 2 de la tarde, hora de Puerto Rico, Eastern Standard Time, y 11 de la mañana, Pacific Time, para allá, para el oeste. Yo pensé que iba a estar como que más loco el horario. Pero nada, ya confirmaron el evento, cuándo se va a celebrar. Y para que tengan una idea, pues en estos eventos, como dije, son juegos AAA, juegos indie. El año pasado, cuando se celebró con ahí anunciaron el juego de Pentiment, Lies of P, A Plague Tale Requiem, qué sé yo. Es un evento bastante bueno y que enseñan, you know, no es el PC Game Show, lamentablemente, que daban en cuando se celebraba el E3, que solo veían cuatro gatos y dos palomas. Pero, sí, es en Europa, ¿ves? Sí vas a poder, mira, sí, aquí dice. Va a ser un venue en Kolmessi, en Alemania. No sé cómo se dice. So, si quieres ir a Alemania, puedes asistir, puedes ir en persona al evento. Pero si no, pues ya saben que lo vas a poder ver por YouTube, Twitch, de Gamescom como tal, y el canal de Game Awards también lo va a estar transmitiendo a las 2 de la tarde, hora de Puerto Rico. Muy bien. Próxima noticia. Lamentablemente, Suicide Squad Kill the Justice League oficialmente se ha atrasado hasta febrero 2 de 2024. Aparte, ¿verdad?, de su fecha original. Espérate, esta no era la fecha original. Esta no era la fecha original. Ese juego se atrasó a mayo, ¿verdad? El initial release date, ahora no me acuerdo. Lo que sí es que antes de atrasarse hasta 2024, el otro release date que tenía era mayo 26 de 2023. Luego ellos lo atrasaron. Ellos lo atrasaron porque no querían pulir más el juego y no competir con los releases de Final Fantasy y otros juegos del verano. Pero mediante un tweet de la página oficial de Suicide Squad Kill the Justice League, confirmaron que hemos tenido que tomar la difícil pero necesaria decisión para tomarnos el tiempo necesario para llevar este juego a la mejor calidad, mejor calidad de experiencia para los jugadores. Gracias a la Amazing por su apoyo continuo, paciencia y entendimiento. Hay mucho más que compartir en los próximos meses y we look forward to seeing you in Metropolis next year. Kinda sucks, si no me equivoco, para Ricky más que nadie, porque tenía ese juego en su roster. A ver, a ver. Wait. Ah, me asusté. Yo dije, espérate, esto no. Esto no era. Y es que me estaba enseñando el leak del año pasado. Y yo, como que ya yo gané, si yo. Todavía estamos a principio de año. A ver, Canton Mall Games. Sí. Actually, lo puedes dropear. Yo aquí ofreciéndote ayuda, pero sí, lo puedes dropear. Este. Ya sé, yo no había visto los. Los scores hace tiempo. Estoy ganando como quiera.
Yo estoy último.
Ricky tiene. Sí, pero solamente tiene dos juegos.
Sí, los míos todavía no han salido, ¿verdad?
Sí, tiene dos juegos release. Yo tengo cuatro, tengo 58. Armando tiene tres. Tiene 40. Ya lo, el de Chia ese, me chavo, sacó 8 puntos nomás. Tú tienes 22, que solamente tienen dos juegos. William tiene 4 y tiene 38. So, tú con un par de, con un juego más puede ser que le pase. A él lo que lo chavó fue Destiny. Destiny solamente le dio un punto. El Lightfall. Y Érico, que es el más que me sorprende, tiene dos juegos solamente y tiene 35. Porque sacó el remake de Resident Evil 4, que sacó 24 puntos. Y Kirby's Return to Dreamland sacó 10 puntos. No, wow. Man. Yo. Los próximos juegos que van a salir es Burning Shores, que es de William. Yo tengo Advance Wars. Ricky tiene Dead Island 2 y Jedi Survivor tiene dos ahí back to back. Uno es 21 y uno es 28. So está chilling ahí. Apague mi micrófono, mala mía. So nada, eso es la que hay. Se atrasó a febrero 2 del 2024. De nuevo, repito, si es por cuestión de que se tenga que pulir el juego, prefiero que lo atrasen y den un contenido bueno a que lo tiren ahora y sea basura. Pasando a lo próximo. Vamos a estar hablando sobre el showcase. No, showcase, esto no es un showcase, no me mislead, IGN. Esto fue un State of Play que se enfocó en el juego de Final Fantasy XVI. Este juego va a estar saliendo exclusivamente para PlayStation 5 el 22 de junio. Ya, che, ¿quién tiene ese juego? Armando, tú tienes ese juego, ¿verdad? Yo creo que
¿cuál tú dices? ¿Cuál tú dices? ¿Cuál tú dices?
Final Fantasy.
Perdón, Fantasy 7 Rebirth.
No, el 16. ¿Quién lo tiene?
No, ese no lo tengo yo. Creo que lo tiene William.
William lo tiene, man.
William tiene
Final Fantasy XVI. Ese, después de ver el State of Play de hoy, ese juego le va a dar un par de puntos. Anyways, el State of Play ellos ya habían confirmado que se iba a enfocar más en lo que es el combate, el gameplay y la historia de Final Fantasy XVI. Valga la redundancia, en el State of Play pues vimos una gran demostración de lo que va a ser el combate dentro del juego. Peleas entre los Akons, que son unos personajes dentro del juego. ¿No? Sabía que alguien iba a decir algo. And you know me, friend. Ya, che, Akon. Yo escuchaba mucho Akon en la intermedia.
Loco, Akon
es la bestia, loco.
Mi empetrista estaba lleno de Akon y T-Pain.
Tu iPod hackeado.
Sí, esa fue mi interpretación más certera del autotune de T-Pain.
No, yo pensé que habías puesto un soundboard de él, yo pensé que era él.
Ah, no, that was me.
Ah, ok, ya, che, man, tú de verdad estabas a fuego. Deberías de abrir un Twitch.
Tranquilo.
En el trailer también, en el State of Play también pudimos ver los summons que uno puede utilizar dentro del juego, como Ifrit, Shiva, Ramu, Titán.
La gay sale hasta Zeus, loco. Yo como que vi a Zeus por ahí.
Sale un tipo como un wizard, como un Merlin así.
Sí, un pero se veía, you know, estaba heavy.
Estaba heavy, sí. Titán, Bahamut, Phoenix, Garuda y otros más que vas a poder usar. Me estuvo cómico porque no solamente. Obviamente el combate va a ser como Final Fantasy XV. No es turn-based como los juegos clásicos de Final Fantasy. Pero me impresionó porque él dice, este juego, honestamente, de toda la franquicia, según dijo el desarrollador, es el que más se va a sentir como un action RPG. Eso es sin contar Final Fantasy VII y Final Fantasy XV, que ambos fueron juegos que no eran turn-based. Y si eran un RPG, técnicamente action, pero él dice que este es el más action RPG que van a hacer. Y que puede ir desde estar 3D scrolling shooting a un heavyweight wrestling match. Cuando él dijo eso, yo me quedé, what do you mean, bro? Like, what are you talking about? Y es que cuando tú haces los summons, tú vas a poder utilizar los summons. O sea, tú transferirte al monstruo y usar el monstruo para pelear con otros summons que tiren a la misma vez. Y te recomiendo, yo sé que a Ricky tal eso. Porque, you know, eres un Bahamut, eres un titán peleando contra otro, contra Chiva, contra Ifrit. Y honestamente, el gameplay se ve brutal. No, de verdad se ve sagrado. El personaje principal se llama Clive Rosfield. Honestamente, no me atrevo a decir mucho de la historia porque no entendí mucho. Yo estaba haciendo varias cosas a la misma vez. Pero sí confirmaron, pues, lo que dije, los summons, el combate, que vas a poder hacer diferentes cosas con tu personaje y con los summons. Tú vas a usar a Clive, es el único personaje que vas a poder usar, pero va a ser en tres épocas distintas, en los teens, en los 20-something, en los 30-something, algo así. Pero sí vas a tener acompañantes que, a diferencia de otros juegos RPG, no van a ser acompañantes inútiles como Donald en Kingdom Hearts. Aparentemente estos personajes van a ser controlados por AI eficientes, que te van a poder asistir ya sea en support o en ataque que tú necesites mientras vayas jugando. Enseñaron el upgrade menu, el upgrade tree, cómo es que trabaja. Es muchos detalles, de verdad, que honestamente prefiero que vean el Zero Play, que duró como 20 minutos. Y ahí van a entender exactamente por qué es que este juego yo pienso que va a ser fácil un Game of the Year contender junto a... ahí se me pasó. Este juego, Final Fantasy XVI. Spider-Man 2.
Yo creo que salió hoy o fue ayer, no me acuerdo.
Hoy para la mañana.
Hoy.
El trailer de Zelda se ve salvaje.
En verdad que sí. Yo no tengo Switch, so me imagino que lo veré por YouTube.
Ya no compra la edición de Zelda que viene con el juego.
Sí.
Adiós, verdad, no viene con el juego.
No viene con el juego, papá. Gracias. Es un 350 más el juego. Pero nada, les recomiendo honestamente. Honestamente se los digo. Dame, yo puedo compartir YouTube aquí, yo creo. Dame a ver. Start an activity. ¿Usted está en el teléfono?
Yes, sir.
Otherwise.
Yo en activity.
Anyways, les recomiendo que lo busquen, de verdad. El gameplay se ve súper, súper smooth. Los ataques. Técnicamente todo lo que puedes hacer dentro del juego está súper sólido. ¿Ustedes llegaron a jugar los anteriores? Fuera del 7, del remake. Like los clásicos, clásicos, clásicos.
No, yo lo que jugué fue el 7 remake. Y no lo jugué por mucho, pero lo jugué.
Ok. ¿Están viendo el video?
Mi pantalla no se ve, no sé si Ricky lo está viendo.
No, dice que tengo que estar... Bueno, dice authorize.
Ajá, dale authorize, sí.
Sí, no, yo le di eso, pero está negro, o sea, no se ve nada.
Qué raro. Ah,
ya estoy viendo.
No. ¿Ah, ya lo estás viendo?
Yes.
Pues nada, lo vas a poder ver. Soy ahí.
Más de entrarse,
vas a ver más o menos ahí lo que es el gameplay. No sé. Yo nunca fui como que súper fanático de los de Final Fantasy. Más bien porque cuando esos juegos estaban bien popular, específicamente el 7, el 9, el 10, todos esos juegos yo como que no entendía muy bien el, you know, cómo manejar la historia y todo eso. Aún así, yo creo que lo que me levantó el interés fue... ¿Viste ese ataque, loco? que da así un swipe y le daba un montón de cantazos a los monstruos.
Hey, el 10 estaba bueno. El 10 de ese juego está exagerado. Y el 11 también.
El 10 y el 11, yo nunca lo jugué. Yo me acuerdo que en la high yo cambié una raqueta de ping pong por el 12, por el Special Edition del 12, que era un steelbook bien chévere. Y me gustaba la historia, lo que pasa es que...
Entonces el de la muchacha, ¿verdad?
Hay una muchacha, pero tú, Lightning, tú usas, ¿no? Un muchacho, tú...
¿Quién es Lightning?
I don't know, man, I don't know.
El pelo rojo, que fue la primera, como que la primera vez que tiraron un juego de Final Fantasy que tú podías usar una fémina como personaje principal.
De verdad, no me acuerdo. A ver si lo puedo dar para adelante.
El 8, el de Leon, el de la espada que es como un revólver.
Ah, ese sí. Pues yo nunca fui fanático de lo que era.
En este trailer que Kevin me está enseñando, se ve el summon de. ¿Entiendes?
De Phoenix.
Del Phoenix.
Del Phoenix. Mira este loco.
El del Phoenix, tú literalmente puedes usar entonces al summon, aunque sea un summon así volador y todo.
Sí, literal.
Qué...
Ahí la está peleando, está usando a Ifrit y estás peleando con otro, con Garuda, que es otro summon.
Con unos time, ¿cómo es este que le dicen? Como time based, no, action.
Action, sí, así. Sí, como estilo Kingdom Hearts, así.
Sí, action sequence así, de darle al triángulo ahora, dar al cuadrado ahora.
Pero no va a ser todo así, va a ser que tú puedes pelear y usas cuadrado y usas ataques y habilidades de los mismos summons para pues, pelear. Pues como yo nunca fui fanático del turn-based game, pues nunca jugué, nunca me llamó la atención Final Fantasy. Después cuando empecé a jugar Kingdom Hearts 1, el 2, pues vi la influencia que tenía esos juegos con Final Fantasy y ahí fue pues que me aprendí mucho de los personajes y whatever. Pero no fue hasta que salió Final Fantasy XV y el 7 Remake que ahí fue que yo dije como bueno, esto está... Bueno, las historias están bien chéveres. Y honestamente, el 7 cuando salió, favoritos ese año que fuera. So. Dame a ver. Aquí hay unas peleas, ¿cómo era eso? Ahí tú eres un summon, tú eres Ifrit ahora mismo. Y estás peleando con el mega titán ese ridículo.
¿Todo esto será parte de la historia principal o será como que...?
Sí, el main story, todo esto. Es todo main story. No es por nada, yo creo que este juego... Day one. Honestamente. Se ve súper chévere, mano. Ahora, ¿cómo yo quito esto? ¿Cómo yo lo quito? Live activity, ya. Da un show game. Muy bien, muchas gracias. Ricky, ya te puedes quitar.
Porque ahora sale que yo estoy hosting.
Ahí ya.
Ahora.
How watch together go.
Ya. Pues esa es la que hay. Si quieren buscar más, si quieren escuchar más el audio description del video y él explicando cómo trabajan las mecánicas y todo. Muy bien. Ahora es que esto, ahora tengo el soundboard, esto se merece un ruidito aquí. ¿Dónde está? No, ese no es, mala mía. No tengo un drum roll. Qué fake soy. Nos vamos con ese. Este me acuerda el mando, no sé por qué.
Liwi hitting the Wii in the 2-0-5-3.
Ahora vamos a pasar a la última sección del podcast. Esto fue algo... No es un challenge, sino como una asignación que le di a los del grupo para que ellos formularan o crearan lo que en su mente sería el perfecto PlayStation Dream, PlayStation Showcase. El Dream PlayStation Showcase. ¿Por qué lo hice? Porque pues supuestamente hay unos rumores que va a haber un showcase antes de que empiece el Summer Game Fest, que empieza el 8 de junio. Y aparentemente para el mes de mayo, no se sabe si es para finales, mitad o principio, honestamente no sé. O si acaso es en abril, I don't know. Pues está el rumor de que se va a llevar a cabo un PlayStation Showcase. Los PlayStation Showcase yo creo que son, fuera de las películas del MCU, son los eventos que más expectativas causan en las personas. Muchas veces de manera negativa, porque uno se crea la expectativa bien heavy y termina pues no siendo lo que uno esperaba, pero... Por eso hice la asignación de que fuera el Dream Showcase. ¿Qué sería para ti como que el Showcase perfecto? No simplemente decir como que, ah, yo entiendo que el Showcase va a salir este y va a salir este otro juego. Porque fuera de, en un mundo perfecto, uy, ¿qué fue ese ruido? En un mundo perfecto, ¿qué es para ti o qué saldría en ese Showcase? El Showcase tenía unas reglas. Tenías que presentar un total de 12 juegos. En esos 12 juegos, obligatoriamente tiene que salir Spider-Man 2 y The Last of Us Factions. Técnicamente te quedarían 10 juegos en total que tú tienes que meter dentro del Showcase para completar el evento como quieras. Yo les di una regla base, por así decirlo, de que fuera de 40 minutos, pero puede ser de menos, porque han habido Showcase que duran menos. Pero para que sepan, los primeros dos juegos no tienen que ser en orden, pero tienen que incluir Last of Us Factions, Spider-Man 2, tres juegos first party, uno que sea que enseñen solamente el título o el logo, estilo cuando presentaron God of War en aquel showcase que simplemente enseñaron el símbolo de Omega y God of War Ragnarok y ya, y la música. Un juego que tenga cinematics y un juego que sea con gameplay y cinematics. Ahí están los tres primeros first party. Después, también tienes que incluir dos third parties. Uno con gameplay y uno con gameplay o gameplay y cinematics. Cualquiera de esas dos opciones. Tres juegos indies, un wildcard y un VR game. Y técnicamente esas son las instrucciones. Como les dije, no tiene que ser en orden. Yo personalmente no los hice en orden. No sé si Armando quiere empezar para que él tire su bomba de presentación.
Mentira.
Yo dije, pues voy a sorprenderlo, voy a tratar de hacer el showcase aquí mientras. Y creo que cometí un grave error.
Fue peor. Metiste juegos de Xbox y de Switch.
Hice un showcase de Nintendo. Completo, dije, en mi mente dije, voy a hacer algo inesperado, voy a hacerlo solamente de juegos de Nintendo, esto va a estar brutal. Y cuando vine decía como que Dream PlayStation Showcase, y yo, oh no.
Bueno, loco, es Dream, so...
Por eso, eso que de momento anuncien Sony compra la compañía de Nintendo y ahora van a hacer un crossover de Zelda con Kratos o algo así.
No, mira, esto no...
Estará duro.
Esto estaría duro así, esto no es lo que, esto no es como que, no me acuerdo con las reglas del showcase que Kevin preparó, pero...
¿Pero qué juego quisieras ver, Fri?
Si fuera un Dreamcase, elegí hacerlo de Nintendo, como que...
¿En serio?
Yo soy un Sonyer, así, una persona que solamente le gusta mucho Sony PlayStation 5 y critico a la gente que tiene Xbox solamente porque soy un Sonyer, pero dije, ¿sabes qué? Voy a ser diferente. Voy a ser como si fuera un Nintendo Air. Dije como que si fueran mis tres juegos first party, pensé Zelda Wind Waker, como si fuera a ser una segunda parte donde tiene un mapa, el mapa de ese juego así, open world, en el bote, está súper cool, y había islas secretas con un montón de cosas bien chores. Imagínate eso con la potencia del Switch y más grande. Segundo, Donkey Konga. No sé si alguno de ustedes jugó Donkey Kong,
sí,
con los
lo jugué, sí. Sí.
Yo tenía el segundo que salió, que era Donkey Kong Barrel, qué sé yo, que y eran como...
Barrel Blast.
Papi, había unos monos ahí que estaban como poseídos, yo no sé qué. Y tú les dabas unas clases prendidas con los bongos de eso, papi. Yo estaba en mi cuarto, dándole cantazo al bongo, a las congas esas y dándole puño a los monos. Pero anyway, eso estaba súper cool. Y hay personajes de First Party Games, de GameCube y de Nintendo 64, que aunque hacen juegos, como que nunca no he visto nada, como que le hayan prestado tanta atención. Los juegos de Falco, como un juego de Falco, de Captain Falcon, de los de carro, pero como que algo como que, imagínate
Captain Falcon o Falco. Ah, okay.
F-Zero, exacto. Imagínate un juego de esos, pero que no sea solamente carrera, como que no sé, que de alguna manera añadan que tú puedas.
Como si fuera, como si fuera un Crash Bandicoot así, un.
No sé.
¿Cómo se llama ese tipo de juego? Este, un.
Un platform. Ah, okay. No sé, que tenga el elemento de las carreras de los de las naves de F-Zero, pero que tenga también, qué sé yo, elementos de como un adventure game or something. O ese como que está entre este indeciso entre eso o un juego de Fox de
ahí, Action Fox con Falco y esto.
¿Cómo es que se llamaba, no? De Fox que él que es con Falco Fox el
por eso.
Por eso.
Sí, sí.
Eso fue lo que dijiste. Ese
Star Fox, Star Fox.
Ah, Star Fox. Fox, eso mismo. Un juego de Star Fox con el mismo concepto. Así, aparte de lo que es el core gameplay de los que eran los juegos, como que era
un Star Fox estilo Star Wars Squadron, así.
Exacto, algo así. O que, qué sé yo, que se estrellen en la nave y tengan que estar en un sitio, algo así. No esté en la nave, como el gameplay sea diferente. Pero, anyways, después. Dos third party games. Ok, ustedes se acuerdan, estos juegos obviamente estaban en otra.
Ya, tú te vas full, esto es mega. Multiplatform.
Es de Nintendo, pero anyway, dos third party games. Pero los third party games estaban en otras plataformas, no solamente en.
Sí, exacto.
En la plataforma en la que están, ¿no? Pero en GameCube tengo una memoria bien fuerte de jugar estos dos juegos, como que yo pensaba que eran hasta de GameCube, ¿no? Este, ustedes han jugado Beautiful Joe. View, sí. de View.
Beautiful de sí.
De View.
Sí, yo lo jugué. Los alquilaba en Video Avenue, me acuerdo.
Ese juego está súper brutal y yo tengo una memoria de haberlo jugado en más que nada en GameCube. Y pensé como que, ok, un juego de Beautiful Joe y como que nuevo. Y Prince of Persia, pero Prince of Persia Flow. El primero. Ese juego cuando Prince of Persia salió en GameCube, yo lo jugué en GameCube y eso fue como revolucionario. Y aunque tiraron unos últimos ahí que cambiaron como que la animación, la ropa de él se veía diferente y qué sé yo. El setting y todo, pero ese juego como que no era... Yo
sí. Dice el de Sands of Time, el que daba para atrás.
Exacto, ese mismo.
Ese es el que están haciendo un remake y que lo atrasaron. O un remaster, no me acuerdo que lo atrasaron.
Pues, ese juego yo lo tendría en mi showcase. Y de indie games, el único juego indie game que yo freaking quisiera ver.
Nintendo es un worldwide indie game completo.
Si exacto. Pero ahí me fui más, ahí me fui y volví como que a PlayStation. El freaking juego de Little Devil Inside, yo siento que yo creo que ese juego me ha hecho el saquete más grande de la vida. Llevan ya, ¿cuántos años lleva el PlayStation ya? Como en la pichera, como 2 o 3 años.
Desde que salió 2020 y este juego lo anunciaron en 2020 también.
Sí, por eso, desde que
salió. El día que enseñaron el PlayStation.
Exacto, el día que enseñaron el PlayStation, salió el PlayStation, llevan 3 años y todavía no se sabe ni qué día vamos a hacer con ese juego. Y es como que, ironic, que un indie game es uno de los más que nos tenía hype y es el menos que hemos sabido qué está pasando con el juego, pero es un indie game, so. Probablemente un estudio exacto pequeño, so there probably having some issues with it. Pero sí, eso es lo que quisiera ver al fin, someday. Pero that's my dream showcase / Nintendo Air showcase.
Nintendo, ¿cómo se llama? Un Nintendo Direct / showcase. Está bueno. Beautiful Joe me motivó. Y lo de Star
Fox. El de Wind Waker me gustó un montón. Sí, me encantaría otro juego de estilo de Wind Waker. Ese es un buen shout.
Mano, Wind Waker, yo quemé ese juego. Tú sabes que tú podías.
Lo quemaste, pero ¿cómo lo jugaste?
Tú sabes. Tú le tirabas fotos a los malos, los llevabas al museo, después los convertían como una. El tipo los convertía como unos trofeos o así, como en metal.
Ajá.
Y los tenían en display en el museo y era de los malos que tú peleabas, tú les tirabas fotos y él lo hacía. Y yo tenía ese museo, papi, full. Yo me metía en el... ¿Sabes? Que había una piedra en el principio que tú la movías, te tirabas para abajo y habían como waves de malos indefinidos ahí por ahí.
Yo nunca lo jugué, by the way. El único juego de Zelda que yo jugaba, para que sepan, fue en Game Boy y fue Link's Awakening y Seasons of Time. Yo nunca jugué ninguno de Nintendo, ni de GameCube, ni...
¿Y tú nunca has jugado?
Ocarina of Time, Twilight Princess, nada.
¡Ave María! Ni Ocarina of Time, Twilight Princess.
Luego Twilight Princess para mí es... No sé si decir el mejor juego, porque están los juegos nuevos de Breath of the Wild y no los he jugado. Pero Twilight Princess para mí fue una experiencia...
Nunca lo jugué, son
una obra maestra, ¿verdad?
Y desde que vi el thriller, yo estaba bien hater de Breath of the Wild, por como se veía todo igual, el mundo open world, pero desde que vi el último thriller, no sé, como que ahora quisiera ver el primero. What it's all about.
Te motiva ahora.
Hey, el thriller de nuevo me motiva a ver de que ya tres. Tiene que ver el primero.
Yeah. Vamos a ver qué pasa. Y tú, Armando, ¿cuál es tu... Vamos a decirle Dream Case, porque a ti estás riquito, dijo, y sonaba bien. ¿Cuál es tu Dream Case?
Dream Case. Pues mira, pues realmente yo tengo mi listita. Voy a empezar con un third party game que me gustaría que... Pues no es realistic, porque pues la franquicia es DA, todavía la franquicia pues está ahí. El developer studio que creó la franquicia está viva todavía, so hay break. Es un juego nuevo de Burnout. Nuevo juego de Burnout. Este juego, pues... mi showcase ideal, pues ponte que sería un... Solamente el título y el logo. Sería solamente como un aviso de que un nuevo Burnout game está en development. Como habías dicho, a la God of War, que simplemente viene por ahí. Porque sí, me gustaría ese estilo de juego, porque en realidad no hay ningún juego como Burnout y no ha habido ningún juego para reemplazar lo que hacía Burnout en el gaming industry. So, para mí, ese es tremendo juego que me gustaría ver de nuevo. Entonces vamos con un first party. Este juego pues es bastante probable. De hecho, si viene un State of Play este año grande, probablemente este juego puede que lo veamos. Sería el sequel a Ghost of Tsushima. Sí, el sequel a Ghost of Tsushima.
Sí.
Ghost of Tsushima es de mis top 3 favorite games of all time. Yo amo ese juego, lo pasé platinum completo, juego como tal, la expansión de Ikki, a mí me encanta Ghost of Tsushima. So, en realidad, ese juego va a venir pronto, o por lo menos se va a anunciar pronto. Así que eso definitivamente estaría en mi Dream Showcase. Entonces, un juego indie. Específicamente de un juego VR. No sé si ustedes vieron hace poco que salió un trailer para... Déjame buscar el nombre para no decirme lo que era. Que salió un trailer para Aces of Thunder, para PSVR 2, que es un juego de, pues, de estar volando aviones, que es como haciendo lo que son los famosos dogfights. Pero son con aviones, pues, tú sabes, estilo World War One, de la Primera Guerra Mundial, ese estilo. Me gustaría un juego en ese estilo, pero con aviones más modernos, como que un estilo de dogfighting más moderno en ese estilo. Estaría súper duro en VR2, ya que eso es, pues, la diferencia de tecnología con esos aviones a los que están en Aces of Thunder es bien, bien grande. Y en VR2, estar guiando un avión estaría brutal. Así que eso estará bufiado. Como para un juego ahí, un showcase de que enseñen un juego así de aviones, que sé, pero que enseñe el concepto del VR bien brutal, estaría súper duro. Ese es uno de mis indie games. Volviendo a otro first party game, me gustaría, estaba entre dos juegos, pero me decidí con un juego nuevo de Sly Cooper. Esto no sé si es muy realista que digamos, el estudio de Sly Cooper todavía está vivo, es Sucker Punch, lo mismo que hacen Ghost of Tsushima, pero de que sea muy probable, I don't know, pero me encantaría un juego de Sly Cooper. Yo jugué los Sly Cooper de PlayStation 2, jugué el que sale en PlayStation 3, Sly Cooper a mí me encanta, estaría super cool ver un juego nuevo de ellos nuevamente. Este tal vez sería un showcase con gameplay como tal, enseñar el juego así como con bastante gameplay para enseñar cómo se va a ver un juego de Sly Cooper moderno, porque pues no tuvimos uno en PlayStation 4, así que ha pasado bastante tiempo desde que la gente ha visto un juego de eso, así que se enseñe con gameplay estaría Estaría súper chévere. Entonces. Indie. Mi otro indie game. No les voy a mentir. Tenía un poquito de... ¿Cómo digo? Tengo un poco de duda qué iba a poner en mi segundo indie game, ya que como indie game básicamente tú puedes poner el juego que tú quieras, el juego estilo que tú quieras. Pero realmente estaría gufiado ver un juego de soccer estilo Mario Strikers, pero que sea en PlayStation, como a lo que era Mario Strikers en Charge, si no me equivoco, que era el que estaba en Wii. A mí siempre me ha gustado Mario Strikers, like, un montón. Y entonces, pues, obviamente, pero eso es un IP de Nintendo. O sea, no puedo decir que venga Mario Strikers para PlayStation. Así que me gustaría un juego en ese estilo que viniera para PlayStation, porque estaría súper brutal. Porque eso ya, pues, obviamente, si quieres jugar lo que tiene que ver con fútbol o lo que muchos le dicen soccer, pues está FIFA. Pero lo bufiado de Strikers, que un juego, pues, obviamente, mucho más... No es realista, tiene special, tienes combo, tú atacas a los otros jugadores... Y está súper cool. El juego de el concepto de Mario Striker está bien, 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 bien cool. Ese sería mi último indie game. En esta parte del showcase, pues, entonces enseñarían Spider-Man 2. Obviamente, Spider-Man 2 es de los juegos más esperados de este año. Yo lo tengo en mi fantasía, así que me parece que salga fuerte. Y sí. Enseñarían Spider-Man 2, esta vez con un gameplay bastante extendido, ya que Spider-Man realmente brilla con su gameplay. El gameplay de Spider-Man siempre se ve en la madre, especialmente con los que han sacado últimamente, desde el nuevo juego de Spider-Man que habían sacado hasta Miles Morales y ahora hasta el segundo. Me gustaría que fuera un showcase más concentrado en el gameplay, no necesariamente los cinematics y todo eso, aunque los cinematics de Spider-Man siempre se ven bien. Entonces, vamos con otro third party. Y se me olvidó cuál third party iba a poner, así que voy a buscar mi lista. Míralo aquí. Otro que tiene que ver con un sport game. NBA Street Volume 3. No les voy a mentir, A mí, yo jugaba 2K, yo jugaba 2K y le metía bastante duro a 2K. Para mí 2K ya me aborrece. ¿Qué pasa? NBA Street, específicamente yo jugué mucho el Volume 2. NBA Street Volume 2 es tan y tan y tan diferente a lo que son los juegos de baloncesto de 2K. Y esos juegos son súper freaking entretenidos. Hasta el segundo, tú como quieras te sientas a jugarlo hoy en día y pasar bien el rato. Y esos juegos de PlayStation 2.
Yo me paraba debajo del canasto y no había quien me sacara de ahí. Yo usaba Stretch, que era el que tenía el afro o algo, creo. Sí, y sí. Tú te parabas de ahí y eso era, tiraban, le dabas el triángulo, ¡pa! No hay goaltending, es la calle, brother.
No, eso estaba brutal. Que tú venías hacia los donkeos, que el tipo venía hacia un backflip desde la línea de tres y espetaba un donkeo ahí a lo loco.
Y los, o sea, double donks, loco. Yo creo que salió en el tercero, que tú donkeabas y le dabas una pata a la bola y la cogí otra vez. Donkeado, y yo, oh my god.
Sí, no.
The best thing I've ever seen in my life.
A mí me encantan los juegos de NBA Street Volume. Bueno, a mí me encantan. Están a placho. De verdad que me gustan un montón. Y sí, ese juego estaría bufé que enseñaran el gameplay, porque volví y te digo, ese juego no tiene cinemática que valga, ese juego es el gameplay. Enseñaran el gameplay por ahí para abajo, y sí, porque realmente es algo que falta, porque es, ponte a pensar. Antes había mucho de ese estilo de juego. Estaba NFL Street, loco. NFL Street también estaba. Pues volví y te digo, eso no era de PlayStation ni Xbox, pero estaba Mario Striker. Todavía está Mario Striker, de hecho, pero que era como que ese concepto con el soccer. Pero ese tipo de juego ya no está. Y todo el mundo recuerda esos juegos como que, diablo, qué brutal estaban. Pero ya como que ninguno existe.
Sí, todo el mundo se acuerda de los NBA Street.
Sí, de los NFL Street, pero no, como que ya ninguno de esos juegos existe, como que ninguno. So, estaría súper cool que se hiciera un regreso. ¿Es probable? Maybe.
Apretado.
Maybe. A man can dream. Pero probablemente no es muy probable. Entonces, el último. Esto es un personal pick. Esto mucha gente no lo va a conocer. Pero...
El último de los indies.
No, este es el último de todos. Ya cogí mis dos indie, mis dos third party. Adiós, mira, ya eran tres indie. No, me faltaría uno. Me falta un indie. Ok, pues entonces este es el penúltimo juego, my bad. El penúltimo juego sería Tourist Trophy 2. Los que no sepan qué no sé es Tourist Trophy. Tourist Trophy es un juego de Polyphony Digital. De hecho, es el único IP que en el Gran Turismo que ellos trabajaron bajo ese nombre. Porque ellos habían trabajado en otro juego que era como un estilo Mario Kart, pero de PlayStation. O sea, que era bien flojito, pero no se llamaban Polyphony, se llamaban Poly Entertainment.
Siento que este juego es un fever dream, loco.
Loco, es Gran Turismo 4 de motora. Es Gran Turismo 4 de motora. Literalmente era la misma manera de escribirse. Entre Tourist Trophy 1, o bueno, no 1, porque solamente se lee 1. Es Gran Turismo 4 de motora. El juego está súper freaking brutal. Pero, como muchos saben, Polyphony es un estudio solamente dedicado a la franquicia de Gran Turismo y lo siguen haciendo hasta hoy en día, por ejemplo, como están trabajando con Gran Turismo 7. Pero el juego de Tourist Trophy era exactamente lo que Gran Turismo para los carros, pero para los motores. Estaba brutal. Este juego estaba brutal. Y salió, ese juego yo creo que es 2005, porque salió un año después de Gran Turismo 4. Que es The Best Gran Turismo of All Time. Y el juego es basado en el mismo engine y todo. Ese juego tenía los licenses con las motoras, tú tienes que llegar empezando con scooter, terminabas con motoras clásicas, después empezabas con motoras de carrera que se usaban en los 60, 70, 80. O sea, era una variedad exagerada. Y el juego estaba brutal. Me gustaría una segunda iteración de ese juego. Ahora, ¿es probable? Para nada.
No,
para nada. Para nada. Porque el juego no vendió mal. De hecho, vendió 6 million units. Que, pues, es menos que cualquier Gran Turismo. Pero como quieras, bueno. El problema es que Polyphony está completamente concentrado en Gran Turismo. Y eso es... No va a pasar, it's not gonna happen. Pero ese es mi dream. Yo creo que es una segunda versión de ese juego salga. ¿Tú te imaginas un juego de motoras basado en el engine de Gran Turismo 5? Loco? Diga, de Gran Turismo 7.
Estaría
sólido. Así, con las gráficas que tiene, se vería la madre. Se vería brutal. Pero sí, ese sería mi last first party game. Tourist Trophy 2. Eso sería con gameplay. Siempre que enseñan un juego de Polyphony que casi siempre son Gran Turismo, pero esta vez sería Tourist Trophy, siempre tiene que ser con gameplay, así que eso sería con bastante gameplay. Porque obviamente que caramba van a enseñar Cinematic, so hello.
Sí.
Entonces, mi last indie game, los indie games, pues, Goat Simulator 2023, that's my list.
Ese es the GOAT de todos los juegos. Exacto. De todo lo que han dicho. Exacto. Está chévere eso.
Yep.
Ya ahí terminaste con tu Dream Case.
No, me faltó Last of Us Faction. Entonces el último cierre con Last of Us Faction. Ahí está.
Okay. Está chévere.
Ya, ahí están los 12 juegos.
Está bueno. Está bueno, sí. Obviamente, el de las motoras está a su vez un mega. Es que no me gusta decir como que no, este no va a salir tan loco porque es el sueño de cada uno. Y eso no se troncha, tú ves. Pero estaría chévere. Exacto. Hubo un par de juegos ahí que yo dije, esto me gusta. Bueno, voy yo.
El show comienza de esta manera.
El show va a comenzar con una introducción que va a ser un montaje de diferentes clips de First Party Games. Y promo clips del hardware como tal, como el DualSense, los diferentes PS5 plays que han tirado, los diferentes controles, PSVR 2, clips de God of War, Ghost of Tsushima, Ratchet & Clank, Uncharted, The Last of Us, you know, todos los super mega big hitters de PlayStation. Eso va a durar 2 minutos. Después va a salir Jim Ryan, que los que no sepan, pues es el director el presidente ahora mismo que está a cargo de PlayStation y todo eso. Introduciendo el evento, hablando de que han estado trabajando fuerte en los pasados meses y que está deseoso pues que vean en lo que han estado desarrollando para los próximos, para el próximo año. Ahí ya han pasado 4 minutos del evento. El primer juego que enseñan, él va a decir como que ya yo sé para lo que ustedes están aquí, se los voy a dar. El primer juego que va a enseñar...
Es parte de tu...
Sí, Sí, yo le puse diálogo y todo, loco. El primer juego que va a enseñar es Spider-Man. Obviamente esto es un first party game y lo va a enseñar con gameplay y cinematics. ¿Qué yo quiero ver en ese trailer? Pues que salga más o menos de qué va a tratar el juego. En cuestión de gameplay, que se vea peleas co-op con Miles Morales. Que le den un poquito más de screen time a Venom, a ver cómo él va a influir un poco en la historia. Y posiblemente que enseñen quién es el big main villain del juego. Eso es lo que yo quiero ver en ese trailer. Esos son 3 minutos. El segundo juego es un juego indie. Ricky lo dijo, Little Devil Inside, que enseñen gameplay y cinematics. Más detalles del plot, gameplay. Si, por ejemplo, si van a permitirte a ti como que hacer customization de tu personaje. Si puedes cambiarle la ropa, la forma. O sea, y, por favor, una dichosa fecha de lanzamiento. No voy a seguir diciendo los tiempos porque en total, básicamente, el evento dura 40 minutos. El tercer juego que enseñan va a ser un third party game. Y no sé si se acuerdan de este juego, pero es Pragmata. Pragmata es un juego que está siendo desarrollado por Capcom. Solamente lo enseñaron...
cuando salió, sí, en el primer showcase de, me acuerdo, ese juego me acuerdo, literalmente.
El astronauta que encuentra a la nena así en
la tierra. Ese mismo, así. Ese, que después vuelan como para la luna o algo así.
Sí, ese juego no se sabe de qué es, no han dicho más nada. Va a ser con gameplay y cinematics, que den detalles sobre el plot. Por ejemplo, como hicieron con este juego, con Starfield, que enseñaron más o menos un canto de una misión para poder ver el gameplay. Y si no tienen una fecha legit de lanzamiento, pues que den una ventana, un window de lanzamiento. Cuarto juego. Esto va a ser un first party game desarrollado por Guerrilla Games. No tiene que ver nada con The Horizon, sino me refiero a Socom. Y en este trailer va a enseñar gameplay y cinematics, que sea un trailer corto para, obviamente, pues crearle hype otra vez por la franquicia. Como les dije, es desarrollado por Guerrilla Games. Ellos ya han hecho, ellos hicieron este Killzone. Y si no me equivoco, Socom también ellos lo bregaron.
A ver. Socom, loco.
Socom, no sé, yo sé que Killzone sí.
No, es super interactivo, no, está bien pichado. Pero que lo manejen ellos. Yo creo que Guerrilla tiene el talento suficiente para coger ese juego. So, un nuevo juego de Socom. No tienen que dar fecha si no quieren. Luego de eso, hay como un mini break que va a estar. Yo le puse como si fuera un tech demo, enseñando más detalles del PSVR 2, hypeando el producto, hablando pues de todos los juegos que vas a poder, que ya están disponibles en lanzamiento. Y que anuncien nuevos plates para el PlayStation 5, un nuevo color para el DualSense, un nuevo color para el Pulse, para el 3D Pulse, y que confirmen el nuevo PlayStation 5 que vas a poder quitarle el disk drive, que ese es de los rumores que más seguros se sienten que va a salir, no en este showcase, pero en general de PlayStation. Que por fin confirmen ese PlayStation 5 que le puedes quitar el... You know, lo que lee los CD. Luego de eso, voy para otro juego, First Party. Es un segundo juego de Days Gone. El trailer puede empezar... Yo me viví este trailer. Puede empezar con como que diferentes tomas así, un mundo bien post-apocalíptico, obviamente, como lo es este Days Gone. Que tú puedas ver, qué sé yo, monstruos corriendo, animales corriendo, zombies corriendo, como que tú ves que todos se están amontonando en un lugar en específico, y cuando tú ves, es todos amontonándose frente a una base con unas verjas bien grandes, hombre, y tú lo estás viendo desde la espalda de los zombies. Tú ves como que los edificios dentro de la base, qué sé yo, y personas apuntando y disparando, pero de momento... detrás de la verja tú ves a una sola persona, que es Deacon St. John, que es el protagonista del juego, y ves que él empieza a caminar para la verja, todo ensangrentado, y en una mano tiene un bate, en otra tiene una pistola. Luego le enseñan el POV así de la cara, que está todo cortado, you know, como que no lo han pasado fácil. Y él termina diciendo como que un quote así bien, bien heroic, como que "This is the end of the road". Y ya, y se acaba el pap, y ya. Digo, el episodio en el trailer. El sexto juego, un third party game, lo dije ahorita, Dino Crisis, un remake que está hecho por Capcom, que enseñé un clip así como que en una jungla y se ve a una persona, simplemente a una persona huyendo, y que usen in-game graphics, que no usen cutscenes así y ya. De momento se ve la persona que se esconde debajo de un carro y empieza a mirar así como que estilo Jurassic Park, como que para las matas, y lo que se ven son como que animales corriendo, como que sombras. De momento todo como que se calma, la persona sale del carro creyendo que está solo, empieza a escuchar los pasos bien heavy así estilo Jurassic Park, y empieza a ver que detrás de él se empieza a asomar una sombra bien grande, T-Rex, mirando así obviamente para dónde está él. Y el trailer se acaba, el T-Rex abriendo la boca y pop, toma, Dino Crisis Remake. Esa es la que hay. El séptimo y octavo juego, que son los indies, los otros dos, que puede ser una compilación, un trailer que salgan los dos juegos, que salga Eternite, que enseñen más de la historia, fecha de lanzamiento, y más gameplay de Plucky Squire y fecha de lanzamiento. Si no saben cuál es Plucky Squire, se los recomiendo, ese juego se ve súper chévere. El otro juego VR, el de Creed Rise to Glory Championship Edition, que enseñen gameplay y fecha de lanzamiento. Ese juego se ve bastante interesante. El décimo juego, The Last of Us Factions, que esta va a ser como que la sección más larga de todo el evento, dura como 8 minutos. Que sea como una presentación, que esté Neil Druckmann y alguien más del equipo de desarrollo, que hablen sobre detalles de cómo ha ido el desarrollo del juego, que concept art de los personajes, detalles del mundo abierto, las misiones, toda esa vaina, y cómo trabajaron la historia, porque él dice que este va a ser el juego, según él dijo, más ambicioso que ellos han hecho en Naughty Dog. Y, you know, ellos hicieron The Last of Us, el 1 y el 2. Dice que es, pues tiene que ser, aunque sea simplemente un juego multiplayer, que básicamente ese es el goal del juego, pues me da a entender que va a tener una historia bien buena. Y terminan toda la presentación con un trailer que enseñe un poco de gameplay y cinematics de la historia.
Rapidito, cuando hablen de Last of Us Factions, como va a ser ambicioso, el concepto va a ser de que en multiplayer, cuando te mate a otra persona, tú vas a jugar con la persona que te mató.
Por 10 horas corridas.
Uf, eso es tarea dura, ¿no?
Me parece bien. Le quitas la cuenta y toda la persona para tú usar el personaje.
Sí, el gamer tag del que te mató ahora va a ser el tuyo.
Entonces, el juego número 11, ya el evento se está acabando. Esto va a ser un trailer de solo un minuto. Y quiero que cierren los ojos. Ricky, cierra los ojos.
Ok. Cierralo. Ya los tengo cerrados porque me estoy quedando dormido. ¡No!
Ok. ¡No! Se escuchan sonidos de caballo. Gritos de guerra. Las flechas cayendo a tu alrededor. La pantalla está negra. De momento empieza a aparecer como con humo en la pantalla. Y hace un hard cut ahí bien duro con el ¡pam! A una montaña. Se ve, sale una montaña en la pantalla con un solo hombre parado en la cima.
One man.
One man in the top of the mountain. Como un vallecito. Sí, sí. Y él está mirando así para el sitio de batalla. Se acerca a la cámara y se nota que tiene la ropa de un samurái toda rota. No le enseñan la cara. Se ve él ahí yendo a su holster, saca la katana y se tira el The Ghost Will Show Them True Pain. Pukutu, con el logo de Ghost of Tsushima, y no se va a llamar Ghost of Tsushima 2, se va a llamar Ghost of Tsushima 1281, que fue la segunda invasión de los mongoles a la isla de Tsushima.
Yo te voy a dejar para ser George de lo que tocas de decir a uno de los fanáticos más fervientes que yo he visto en mi vida de Ghost of Tsushima, el señor Armando Rolón.
Eso es bueno, gracias. Esa es la que hay. Eso no va a enseñar ningún tipo de gameplay, simplemente a él y el logo.
Ahora, la pregunta es: ¿por qué otra vez en Tsushima? ¿No sería en el mainland?
Bueno, la segunda invasión de Tsushima fue en Tsushima.
No, no, yo entiendo.
El juego puede incluir que te vayas al mainland. Esa es el mainland. Tú yendo a Japón como tal y peleando allá con más gente. Bueno,
eso es lo que yo quisiera. Yo quisiera que fuera el segundo, y quisiera que fuera en el mainland. O sea, como ya lo de... Ok, porque lo que pasa es que en Tsushima, obviamente, puede haber una segunda invasión, como tú dices. Pero como Tsushima ya tú la... ¿Cómo te puedo explicar? Ya tú la exploraste con bastante a completa, porque tú sabes. No es como God of War, que God of War todavía tiene los mismos sitios del primero. Pero además tiene... ¿Son cinco sitios o cuatro sitios nuevos? Yo creo que son cinco.
Los reinos, ¿verdad? Reinos y todo eso.
Por eso. Pues sí, como que me gustaría que fuera Japón. ¿Cómo está? Ahí, cool.
Eso estaría chévere. Pero más chévere está mi Wildcard, que es el último juego. Dura un minuto el trailer y con esto se cierra el showcase. No voy a decir el título. El trailer empieza con un tipo bajándose de un taxi en Nueva York. Lo único que se le ve son que... Tiene... ¿No? Saints Row. Lo único que se ve son que tiene botas y mahones. Entra a un edificio y se ve a otro muchachito con un hoodie puesto que está trabajando, qué sé yo. Y el tipo que se bajó del taxi viene: estoy buscando a alguien llamado Peter Parker. Y ya presentaron Spider-Man 2. So, estoy buscando a alguien que se llama Peter Parker. El joven se vira, te das cuenta que es trigueño y es nada más y nada menos que Miles Morales. Y le pregunta: ¿Who's asking? Al tipo. Y uno, porque se ve medio rough. Y el tipo contesta: The name's Logan. ¡Pac! Se acabó. Wolverine, ¿me entiendes?
Yo pensaba que era Batman.
My name is The Joker.
I'm Batman.
Esa es la que tenía.
Eso está cool. Ah, Wolverine, yo lo pensé, Wolverine.
I mean, eso está, para mí, eso sí que está super mega rich. Yo no creo que ellos enseñen nada de Wolverine en el próximo showcase. Sí. Pero estaría super sólido. Algún otro proyecto que estén haciendo con Spider-Man, porque supuestamente los que hicieron Concrete Genie, ese juego salió en el 2019, perdóname. En el 2019 ellos se llaman Pixelopus. Supuestamente ellos están trabajando. Este desarrollador Pixelopus siempre trabaja. Los proyectos que hace son como que bien artísticos. Como que, obviamente, el juego de Concrete Genie, pues lo dice. Tú puedes, pues, hacer unos dibujos bien, bien locos en el juego y tienes la historia con los dibujos que se vuelven a la vida. Pero que hagan un juego por Pixelopus, que como ellos saben trabajar animación y diferentes animaciones, que hagan algo estilo del Spider-Verse. Y que de momento se ve una pantalla negra y salga un pecho y se ve el logo de Spider-Man y dice, bueno, algo, un catchy quote, qué sé yo, one last time. Y se va. Y de momento aparece otro pecho de otro de Spider-Man con la araña de otro los estilo. Pechos. Y que diga, well, one last time. Y se va. Y de momento aparece otro con otro diseño, art style, one last time, qué sé yo. Y salgan como cuatro. Y confirmen, pues, que están trabajando en algo así estilo el Spider-Verse.
No hay más pecho.
¿Qué?
No hay más pecho, loco.
No hay más pecho. No hay más pecho.
Pero... No, y no es pecho.
El tuyo está súper well done.
It took me like 5 days. No, lo hice en el trabajo, lo empecé y lo empecé ahorita. Digo, lo terminé ahorita.
En verdad está chévere. También. El del mando está un realistic, el tuyo está un poquito más realistic. Pero ambos están súper chéveres. Del del mando me gustó más, como que tocó un poco más la nostalgia.
Exacto.
De juego, súper clásico. Y el tuyo, pues, como que más new stuff.
Exacto.
Pero está súper gufiado también. Y el mío, pues, está brutal.
Sí, pero es de Nintendo. Pero como quiera.
Exacto.
Pero el Dream Showcase.
Ay, pero no fue de Xbox.
Eso.
Oh, no.
No, no, perdón.
No, porque mira, porque mira, si y PlayStation hubiera comprado Xbox, no hubiéramos tenido ninguno juego nuevo como quiera.
¡No! ¡No diga eso, muchacha!
Pues esa es la que hay. Espero que hayan disfrutado, ¿verdad? Mi Dream Showcase. Nuestro Dream Showcase. Y esperamos que. Tenemos que esperar que cuando anuncien como tal el showcase, ver qué persona acertó. Sabemos que Ricky no va a acertar ninguna, excepto Little Devil Inside. Si es que sabe, pero ver quién pegó más de los juegos. Ahora viene, el mando lo saca todo.
No, yo sé que yo probablemente voy a pegar el sequel de Tsushima. Eso es, yo creo que lo único, pero el resto, loco, el resto literalmente lo mío fue conceptos nuevos de juegos en VR. NBA Street, Volume 3, que no va a pasar. Burnout, que por ahora, puede que pase, pero ahora no va a pasar. Tourist Trophy no va a pasar. ¿Cuál era el otro? Sly Cooper no va a pasar, por lo menos por ahora. ¿Cuál fue el otro? ¿Cuál fue mi otro first party? Oh my god, my memory is trash. ¿Cuál fue mi otro first party? Yo tenía tres. Tenía Sly Cooper, tenía Tourist Trophy. Diantre, loco, mi memoria está horrible. Bueno, yo me acuerdo ya mismo.
Pero no, vamos a ver qué pasa. Esperamos que próximamente ya estén dando más información, ¿verdad? Si es que van a tirar un showcase. Pero nada, no, como de costumbre.
Ah, el otro la... party fue Tsushima, pero normal.
Ah, perfecto. Como siempre, les damos las gracias a todos por de escucharnos y darnos su apoyo. Estados Unidos, Puerto Rico, Europa, Asia, África, un montón de países aquí que están en la lista. Como de costumbre, saben que pueden darnos follow en nuestras redes sociales, en Instagram _levelofgamingpodcast, en Facebook como Level Up Gaming Podcast, y escucharnos en cualquier plataforma de streaming de podcasting, ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, técnicamente donde quieran buscarnos, ahí vamos a estar. Recuerden utilizar nuestro código de descuento. Me asustó la perra. Código de descuento en dobi.gg, Level Up Gaming 10. Reciben un 10% de descuento en el total de su compra y ayudan al canal para seguir mejorando nuestro contenido. Así que nada, si no hay más nada que hablar y no hay más nada que decir, como siempre, sigan metiéndose.